Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, queridos oyentes de Manta FM, ¿cómo vamos? Soy Laura Miskowski, este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Como todos los viernes, 16 horas Argentina, estamos aquí para pasar un buen momento. ¿Cómo dice que les va? Hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de relaciones desde la espiritualidad y la tradición andina. A mí me interesó compartirte esto porque la tradición andina tiene una mirada especial sobre todo lo que existe. Y desde esta mirada especial es cómo se relaciona tanto la persona consigo mismo, es decir, tiene una mirada de cómo relacionarnos con nosotros mismos, con otros seres humanos cercanos, más lejanos, y con el entorno como un todo. Bueno, pero para poder relacionarnos con algo o con alguien, tenemos que saber de este algo o este alguien. Y en este caso, conocer un poco sobre la espiritualidad y la tradición andina, a fin de poder entablar una relación con este conocimiento y desde allí entablar una relación desde esta mirada, como te dije recién, con nosotros mismos, con los cercanos, personas cercanas, más lejanas, y con el todo. Bueno, hoy vamos a iniciar indagar un poco sobre la cosmovisión y el único principio que tiene esta tradición, que es la ley del Aini. Hemos visto un poco, te he contado mi historia de cómo llegué a la tradición, te he contado algunos conceptos de cómo mira la tradición a la energía viviente, hemos hablado también del camino del causa y purí, de la maestría de caminar con la energía viviente, que es lo que propone la tradición como camino personal de evolución de cada ser humano. Te he hablado de la historia de Don Juan Núñez del Prado, te he hablado de la historia del pueblo quero, te he hablado también y hemos hecho un despacho los otros días. Te quería contar que cuando lo miré al videíto, a la transmisión que hicimos con el despacho, me di cuenta que había salido bárbaro. El tema es que yo no tengo mucha idea en esto. Y entonces me ponía nerviosa y en un punto agarré el celular, lo saqué del trípode, con lo cual hice macana, como quien dice, bueno, ya lo sé para otra vez y en cualquier momento vamos a preparar otro despacho. Así que ha sido un gusto hacerlo para vos. Pero hoy quería comentarte que pudiéramos aprender un poco más de cómo la cultura andina y los antepasados incas explicaban el milagro de la existencia. Esta sería la base, lo que es la cosmovisión. Todas las culturas de todos los tiempos siempre han tenido que asumir una concepción del universo donde se interpreta la existencia, ¿no? El mundo, ¿no? El mundo y la interpretación de la existencia, el mundo, nos permite una interpretación también de nosotros mismos. Eso se llama cosmovisión. Bueno, los incas tenían una manera propia para dar forma y respuesta a los interrogantes que cualquier hombre se plantea sobre la existencia. Y estas respuestas que ellos daban fue producto de un largo proceso de evolución en el pensamiento del hombre andino que se realiza desde los comienzos mismos del periodo informativo, es decir, desde los comienzos de la historia, te diría, de los hombres sobre la América Latina, básicamente, porque todo el pueblo incaico, el Tahuantinsuyo del que te hablé, cubría desde la zona de América Latina, el norte de América Latina, hasta aquí, hasta donde yo vivo, Córdoba. Bueno, gracias a todos los relatos de mitos andinos que se van incorporando a las crónicas, ha sido posible tener una imagen de cómo es la cosmovisión incaica. Y te la voy a explicar ahora. Dame un segundo porque yo ya veo que me están llegando tus mensajes, ¿no? Bueno, si quieres mandarme el chat, está abierto, ¿no? Está abierto y yo estoy súper atenta a tus saludos y a lo que me quieras comentar o preguntar. Bueno, ¿cómo es la cosmovisión andina? Bueno, la cosmovisión andina entiende que el espacio y el tiempo son sagrados y tiene una explicación mítica y una representación ritual que sigue la concepción dualista y paritaria. Para el hombre del mundo andino, todo el mundo, todo el universo está compuesto por tres planos. Estos planos se dividen en Janakpacha, que es el mundo de arriba, Kaipacha, que es nuestro mundo, el de aquí, y Ujupacha, que es el mundo de abajo. La expresión Pacha es la expresión tierra relacionada con el tiempo-espacio, es decir, no hay una distinción entre este es el tiempo y este es el espacio, sino que la misma palabra está refiriendo al tiempo y al espacio. De ello surge la expresión, por ejemplo, Pachamama, que es conocida como la divinidad de la tierra, productora de todos los alimentos. Pero Pachamama también es el cosmos viviente. Según la mitología incaica, existían tres mundos diferentes, los cuales habían sido creados por el dios incaico Wiracocha. Wiracocha también es conocido como Viracocha o Wiracocha con H. Bueno, este dios incaico, esta división que hace es de la siguiente manera. El Janakpacha es el mundo de arriba, es el mundo celestial, supraterrenal, es el mundo en donde solo las personas justas pueden entrar. Y se define como Janakpacha al mundo superior donde habitan los dioses como Viracocha, Inti, que es el dios del sol, Mamaquilla, que es la luna, Pachacamac, Mamacocha, que es la madre laguna. El segundo mundo, el Kaipacha, que es este mundo nuestro de aquí ahora presente, es el nombre del mundo terrenal, donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas. Y el Ukupacha, el mundo de abajo, es el mundo de los muertos, es el mundo de los niños no nacidos, y todo lo que está debajo de la superficie de la tierra y del mar es parte del Ukupacha. Las fuentes, las cuevas y otras aberturas de superficie terrestre consideran las líneas de comunicación entre el Ukupacha y el Kaipacha. De acuerdo a esta concepción dual frente a la Pachamama, diosa del mundo, hay una divinidad equivalente que es el mundo de arriba y Wiracocha. Este dios Wiracocha habría tenido una gran influencia en las áreas del sur del Perú, en el Cusco y en el lago Titicaca. Y según los mitos cusqueños, Wiracocha, después de haber realizado la primera ordenación del mundo, mandó al cielo, al sol y a la luna, y procedió a dividir al mundo en cuatro partes: el Chincha-Suyo al oeste, el Collya-Suyo al este, el Anti-Suyo al norte y el Conti-Suyo al sur. Estas cuatro partes son el Tahuantinsuyo, que ya te he hablado del Tahuantinsuyo en algún momento, que es un nombre compuesto que proviene de dos voces quechuas: Tahua, que quiere decir cuatro, y suyo, que quiere decir nación. Nación o estado. Entonces, el Tahuantinsuyo es el estado fundado por el dios Wiracocha y es el estado incaico. Posteriormente, ordenó salir al hombre de las cuevas y de las fuentes y de los precipicios. Y aquí vemos cómo en este mito, en este cuento de Wiracocha, se realiza la interacción entre Dios, la Pachamama, el cielo, la tierra, en donde este nuestro mundo, Kaipacha, es el resultante de esa vinculación. Bueno, debe indicarse también que el sol aparece como pareja de Pachamama también en los mitos, lo que significa una concepción de los incas en donde estos reemplazaron a Wiracocha por el sol. Básicamente, el inca era el punto de comunicación entre los planos de todos estos mundos. Él era el hijo del sol y salió desde la misma faz de la tierra. Bueno, otra manera en que la cultura andina explica el milagro de la existencia como parte del tiempo y del espacio es que también estos tres mundos tienen un adentro y tienen un afuera. Entonces, la imagen que tienen el mundo incaico y la cultura tradicional andina es que el tiempo no es lineal como una flecha, como lo vemos nosotros, sino que ni tampoco el espacio es plano, sino que la imagen más exacta es como si tiempo y espacio fueran como una esfera cíclica. Y dentro de esa esfera está el Ukupacha y por fuera está el Hanapacha, con un intermedio en donde se cruzan los dos anteriores. Hay un Taipui, hay un sitio, un Taipi, un sitio de cruce. Esto sería el Hanapacha, que es nuestro mundo, donde nosotros somos capturados por el flujo de nuestra conciencia colectiva. Bueno, esta imagen de tiempo y espacio es muy importante tenerla presente para poder entender este concepto de tiempo reversible, que es una de las maneras de relacionarse con el tiempo y el espacio que tiene la tradición. En este tiempo reversible e irreversible, es un tiempo por ciclos, es un tiempo que crece hacia adentro y a la vez hacia afuera, así como las plantas crecen hacia arriba y también hacia abajo. Los animales y los humanos que crecemos hacia adentro y hacia afuera. Todo este sentido también es una diástole y una sístole de nuestra conciencia que va captando justamente el momento de cruce. Por eso nosotros tenemos recuerdos de antes, pero también podemos calcular el futuro, lo que va a pasar después. Y es en este presente, en el Kaipacha, donde solamente hay un umbral porque transcurrimos, por el que vamos andando en un permanente vaivén, del centro a la periferia, de la periferia al centro. Este concepto es fundamental para que para entender los viajes de recuperación de alma, por ejemplo, que hacen los chamanes, o cuando un chamán hace una búsqueda de destino, además para entender cómo el tiempo crece hacia adentro y hacia afuera, también nos permite a nosotros mirar cómo la voluntad humana se está moviendo en estos dos sentidos entre el pasado y el futuro. Y esta es una cualidad de nuestra conciencia. Mirá qué amplia. En un solo mito que tiene esta cosmovisión andina, en algún momento te dije, con muy pocos conceptos, se entrelaza de tal manera que hace un complejo de red de conceptos y una red de tejido que sostiene también una manera de mirar la vida y de vivirla. Esta cosmovisión del tiempo de espacio, de los pachas y de lo que ya vimos sobre el causa y energía viviente, que es abundante, que es para todos, que no es negativa, que sino que es pesada y liviana, que todo lo que existe es sagrado. Bueno, todo esto nos da una manera de relacionarnos especial con nosotros mismos, con los otros y, por supuesto, con el todo. Antes de pasar a la única ley o principio de la tradición, voy a mirar si me has dejado algún mensaje. Acá estoy mirando porque sonó. Aquí estamos. Gracias, gracias. A ver, Jorge, hola. Jorge Abelo, hermoso. Hermoso tu programa, El Despacho, la semana pasada. Espero se repita pronto. Gracias, Sol. Ya lo vamos a repetir y va a salir, me parece mejor, porque yo voy a estar menos nerviosa y más entrenada. Así que ya lo vamos a repetir. Hagamos una cosa, yo prometo que cuando terminemos este ciclo de programas en donde les estoy enseñando lo muy básico de la tradición y les voy a hacer una conexión de cómo utilizarlo en el aquí y ahora, en nuestra vida, cómo poder bajar estos conceptos tan profundos de la espiritualidad andina para utilizarlos también para nosotros. Y ya no es el concepto, la otra vez te decía, no se trata de ponerte un chunyo, de dar vuelta una maraca o de llenar de humo, de palo santo tu casa, sino se trata de poder cambiar tu percepción con respecto a lo sagrado que es absolutamente todo lo que nos rodea. Todo es causa y todo es energía viviente. Más rápido vibra esa energía, es liviana. Más densa vibra esa energía, es pesada. Ni siquiera positivo o negativo. Y puede que algo que a mí me resulte pesado, para vos sea liviano. Y puede que algo que para vos sea liviano a mí me resulte pesado. Y por eso no todos somos amigos de todos. ¿No te pasó, por ejemplo, que vos tenés a tu amigo del alma y que el amigo de tu amigo no te cae gordo, te cae pesado? Bueno, la afinidad no quiere decir que es igual para todos. Para tu amigo, para el amigo íntimo tuyo, su amigo no le resulta pesado, pero vos no podrías ser amigo de ese. Bueno, esto tiene que ver con esta vibración que tiene el causa y con estos gustos y aversiones, y de pronto este principio al que vamos a ir ahora es fundamental y durante varios programas lo voy a traer para poder enseñarte algo que también Bert Hellinger mira, que es el intercambio. El segundo orden del amor de Bert Hellinger es la ley de la compensación, el intercambio del tomar y el dar. Fíjate que cuando en algún momento con mi maestro querido, don Juan Núñez del Prado, hacíamos la maestría de la tradición que él da del camino del arte espiritual andino, que es lo que él sintetiza en su escuela, en algún momento la maestría es manejar a la perfección dos corrientes y poder ver las congruencias y paralelismos que tienen. En ese trabajo con él hice como un cruce de todo lo que es Helling con el arte espiritual andino, que para mí no existe ningún quiebre entre estas dos cosmovisiones. Hellinger tiene su visión, el arte espiritual andino tiene la suya, pero convergen en los puntos principales y sobre todo en este, que es el principio de reciprocidad o Aini. Voy ahí, voy al principio, espero que te guste esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué dice el principio de reciprocidad? El Aini en quechua significa cooperación, solidaridad recíproca. Y es mucho más que una palabra. Es una forma de vida en que los pueblos andinos se manifiesta cómo las relaciones sociales están basadas en la ayuda mutua y en la reciprocidad. A mí me parece súper importante que nosotros empecemos a cuestionarnos la manera en que nos relacionamos y mantenemos nuestros intercambios. Estos intercambios que tenemos a veces con buena conciencia pueden estar rompiendo las relaciones. La ayuda mutua tiene un límite. El Aini, que es el principio de reciprocidad, también te lo marca. En Amerindia, como también en África, existen palabras que expresan esto también de la vida comunitaria, del intercambio solidario en el trabajo, de la ayuda mutua. Por ejemplo, el Aini, que te acabo de decir en quechua, Minga, Minka, Ubuntu, el famoso Ubuntu del que se habla en Sudáfrica. Bueno, el hombre andino y en general el hombre originario de América no es un ser solitario ni independiente. Y este concepto de no sentirse solitario e independiente tiene que ver con las condiciones tan difíciles en que ellos viven. Se pertenece a una familia. Se pertenece a una familia que convive con otras, a la que les une lazos de sangre o no, pero el Ayllu, que así se llama la pequeña comunidad de 30 familias, un Ayllu, sí están unidos por convivencia. La convivencia, el vivir con, el vivir con otro. Y es un pueblo, es un, perdón, un mérito de los pueblos originarios el reconocer a este principio del Aini como una práctica obligada, necesaria, de cooperación en la vida de cualquier ser humano en todos los niveles, porque de esta manera podemos sobrevivir. Entonces, el Aini era en el Imperio Inca, desde un sistema de trabajo y de intercambio entre las familias, entre los miembros de un ayllu, entre los miembros de una comunidad, como te dije recién, que estaba en la parte superficial, digamos, destinada a los trabajos agrícolas, a las construcciones de casa. Consistía en la ayuda en todos estos trabajos. Por ejemplo, alguien se casaba y toda la comunidad donaba algo para él y le hacía entre todos las casas. Un grupo de personas, miembros de una familia, ayudaban a otro con la condición de que había una correspondencia de igual forma cuando ellos lo necesitaran. Lisa y llanamente sería hoy por ti, mañana por mí. Y en esa retribución se servían comidas, bebidas, incluso cuando se realizaba el trabajo, quien recibía el aporte comunitario, digamos la mano de obra, por decirlo algo así, se hacía cargo de celebrar a aquellos de los que había recibido ayuda. Bueno, también en el antiguo imperio inca, la reciprocidad era el intercambio de bienes, de trabajo recíproco, era muy arraigado el concepto dentro de los incas, inclusive que no era visto como un intercambio de favores, sino como una responsabilidad que tenía cada una de las personas, cada uno de los miembros del ayllu con los otros. Por esta razón, cuando esto se practicaba dentro de un ayllu, salvo contadas excepciones, entre ayllus vecinos, ¿no? Al ser un clan, la estructura de familias, de comunidad llamada ayllu, también era la célula básica de la economía de ese grupo. Y entonces los lazos estaban cimentados entre todos ellos y entre el Inca a través de lo que se llamaban los curacas. ¿Qué eran los curacas? Eran los jefes de cada ayllu. Entonces, de pronto, si en alguna zona había algún problema climático, puede que otros ayllus, otras comunidades, sus curacas decidían darle una ayuda a esa comunidad que había pasado, no sé, una peste, suponte que le había comido sus sembradíos. Pero también hacían un intercambio entre las hijas, casándose las hijas de un curaca con las otras, y de esta manera el Sapa Inca, el Inca mayor, estaba emparentado con todo el imperio, con lo cual se convertía en un curaca máximo. Bueno, los lazos de sangre eran muy importantes en el mundo incaico. ¿Y por qué te señalo esto? Para entender que la reciprocidad simétrica y asimétrica, es decir, había una reciprocidad entre todos los que eran iguales y había una reciprocidad entre la arriba y abajo o entre roles diferentes dentro de la comunidad. Lo cierto es que esta reciprocidad de hoy por ti, mañana por ti, por mí, de ayuda mutua en construcción de viviendas, sembradíos, cosecha, y también la asimétrica en donde el ayllu completo podía descansar en el Inca, que brindaba a sus súbditos las seguridades de asistencia en caso de desgracia. Bueno, toda esta redistribución constituía o consistía en la distribución para todos, mirando a todos como parte absoluta de la misma comunidad. Fíjate que los curacas o los incas, sapas incas, llenaban sus tambos de los excedentes de cosecha y se disponía esos excedentes para cuando había un caso de necesidad, aunque no fuera para su comunidad, sino para otro. Bueno, todas las relaciones en el mundo andino se ven bidireccionales. El hombre vive también en una comunidad con la naturaleza y ya te voy a hablar de cómo es el Aini con respecto a la naturaleza y con respecto a la divinidad o al todo. Bueno, a ver qué me dicen aquí. Dori, hola, Dori Elena. ¿Cómo anda Venezuela, Dori Elena preciosa que me saluda? Bueno, ahí seguimos. ¿Cómo afecta el Aini? Entonces te dije, el Aini como un intercambio entre unos y otros en una misma comunidad. El Aini como intercambio de diferentes comunidades. El Aini como intercambio entre el Sapa Inca, curacas y las comunidades. Es decir, un intercambio horizontal, un intercambio vertical, pero básicamente mirando que esa reciprocidad y solidaridad sostuviera la red de supervivencia de cada uno de los individuos. Con lo cual, en este concepto hay como una preponderancia de la comunidad por encima de los deseos personales. En este intercambio, en esta red para para sostener la comunidad. Bueno, pero el Aine también se podía relacionar con la naturaleza, con la Pachamama, con los seres más grandes, te diría. Y entonces nosotros, como seres humanos, compensábamos o compensamos a través de la ley del Aine el amor y el alimento que nos ofrece la naturaleza. Y en ese concepto, en este contexto, el Aine es el intercambio o el deber recíproco que nosotros tenemos para cuidar, respetar todo lo que nos rodea. Y entonces esto se ejerce mediante esta sacralización de todo lo que tomamos de la naturaleza, del respeto hacia todos y hacia todos. Y entonces acá tenés estas ofrendas de despacho, estos apachetes, este rito de apacheta que nos gusta tanto el 1 de agosto, en donde se abre el útero de la madre, se le da de comer a la tierra que viene desde el invierno con la hambruna y la sequía, y se le ofrecen los alimentos para que después, por ley de Aine, ella nos dé una buena siembra. Entonces, unido al agradecimiento y a la compensación, es a través que nosotros cuidamos y preservamos la vida. Respetar hace que resulte natural pedir, por ejemplo, permiso para cortar una flor, para rezar y pedir permiso al espíritu del agua cuando la tomo, también para estar en relación con el sol y sus rayos que nos dan vida. Así también se pide permiso a un árbol antes de cortar un fruto, o a un animal antes de quitarle la vida. También, cuando existe ese respeto, no tomamos más de lo necesario y no destruimos la naturaleza innecesariamente. Cuando el hombre entiende que es un ser vivo dentro de la naturaleza viva, regida por un orden, en búsqueda constante de equilibrio, reconoce y respeta por ley de Aine todas estas reglas. El último nivel de relacionamiento a través del Aine es la pertenencia y reciprocidad con la divinidad. Y por eso se convierte en un acto de correspondencia también con lo que vos creas que es lo superior, como sea que vos llames a Dios. Es un intercambio también con todo el universo. Y entonces, este principio universal, según la tradición andina, es un consejo que nos da Dios para vivir mejor. Para el hombre de los Andes, cada vez que Dios, el Taitán Chirranti, se manifiesta, siempre dice los mismos: Aini na chukui, Aini na chukui. Sé consciente de tu Aini, sé consciente del intercambio que estás teniendo. La conciencia del Aini te ayuda a entender la realidad, porque pasan las cosas. Todo intercambio de reciprocidad va a tener un resultado. Todo lo que salga de ti, pensamientos, acciones, sentimientos, todo lo que salga de ti, por ley de Aine, vuelve a ti multiplicado y en más. Por eso es la diferencia con el karma, no es lineal. Todo lo que sale de ti vuelve de ti multiplicado y en más, y no linealmente desde el lugar a donde fue. Puede ser que por ley de Aine seas muy generoso con una persona, y puede ser que eso por ley de Aine vuelva de otro lugar a darte algo que vos necesitas. Y esto tiene un efecto muy interesante, porque comenzás a abrir el corazón al relacionarte desde este lugar con toda la existencia, y por ley de Aine comenzás también a hacerte responsable de lo que sale de tu corazón, no solo hacia los otros, sino hacia todo lo que te rodea, hacia la tierra, hacia las piedras, hacia el agua, hacia las montañas, los animales, el universo como un todo. Aprender la práctica del Aine puede ser el despertar de una nueva era de armonía para esta comunidad y esta cultura que tenemos. El único principio andino es que veas todo lo que sale de vos, porque regresa a vos de la misma cualidad, pero acrecentado. ¿Cómo es que te estás relacionando con vos mismo? Porque lo que te digas, cómo te trates, lo que te des o te dejes de dar, va a comenzar un juego con todo el universo también. Todo lo que sale de vos mismo, como lo trates, como des o dejes de dar a los que están próximos, va a comenzar un juego con todo el universo que volverá a vos. Todo lo que sale de vos, con vos mismo, en pensamientos, sentimientos y acción hacia la naturaleza, hacia el cosmos, va a volver y tener una respuesta hacia vos desde el universo entero. El Aini, el principio de reciprocidad andina a nivel espiritual significa que todo lo que das al universo, toda tu acción, energía, pensamientos, sentimientos, el universo te lo va a devolver. Sí o sí te devuelve. Das bien, accionas bien, vuelve bien. Das mal, vuelve mal. Ya no es una cosa de relación de uno entre uno. Intenta de dejar eso, intenta de dejar el trueque, sino comienza a pensar en la amplitud, en la acción amplia que tiene un impacto real en todo lo que te rodea. El Aini es ley natural y universal y se cumple sí o sí, porque es una ley natural y universal. Si vos manejas bien tu Aini, te liberas absolutamente de cualquier preocupación. Sabes que sí o sí volverá lo que corresponde a tu acción y ya no controlas los resultados, simplemente que te enfocas toda tu atención en estar presente, en que tu yanque, tu trabajo sea hacer lo correcto, estás enfocado en el dar en tu propia medida, escucha bien, no das de más. Todos nosotros tenemos un límite en nuestro dar y muchas veces cuando damos de más, por ley de Aini, nos llega carencia. ¿Cómo? ¿Es así? Sí. El dar de más le informa al universo que no necesitas. Por eso hay un límite en el dar. Y no importa si vos podés dar mucho, un poco. Lo importante es que sea a tu medida. ¿Qué Aini estás manejando con tu alrededor? ¿No? El universo siempre te va a dar en grande porque es su medida. Entonces, esto obra también en los despachos. Por ejemplo, en los despachos hay gente que piensa que si pone mucho, 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 el universo le va a dar mucho, mucho, mucho y no tiene que ver con eso. Tiene que ver en que toda tu energía, tu medida está puesta ahí. El universo siempre, siempre te va a responder a su medida. Entonces, lo más importante es mirar tu dar y también mirar tu recibir. Parte del Aini es poder recibir, es ser generoso en el dar, pero tener en la humildad en el necesitar. Y como cada quien va dando a su propia medida, es esto que te estoy diciendo, el universo, el cosmos, te va a dar a su medida. Y si no das nada, entonces nada podés esperar, te dice la ley del Aini. Todo es Aini. Si hago algo, aunque sea muy pequeño, yo puedo esperar que se me dé lo que necesito y que lo que necesito me sea otorgado. El Aini es un intercambio recíproco de energía, sentimientos, valores, bienes. Todo lo que ocurre en la vida es Aini, es intercambio y cada cosa que uno hace o deja de hacer cuenta. Aportas en tu propia medida, en tu propio rango de poder. Y sin embargo, se abre la posibilidad de Aini y de recibir de acuerdo a tu necesidad. Esta tradición nos orienta a la acción, porque si no haces nada, hay cero Aini. Entonces el espíritu también está orientado a la acción y todo lo que nosotros hacemos naturalmente crece. A mí me gusta pensar por ahí cuando hablamos de Hellinger, las constelaciones, el espíritu dice a todo que sí. En la línea y en la letra pequeña dice no todo vale, porque lo que vuelve a ti será del tamaño de tu acción y será y tendrá el tinte de la cualidad con que vos has hecho eso en el universo. Bueno, el Aini es la base. La base de la cosmovisión andina es el principio de reciprocidad entre los hombres, entre las comunidades y entre el cosmos total en un sentido que lo abarca a todo. Cualquier cosa que hagas te va a retornar acrecentado. Lo primero que estableció don Benito Coriguamán es, hasta tu vida misma es puro Aine. Has recibido la vida desde bebé, la unión de tus papás y recibiste vida. Y en la muerte vas a devolver todo acrecentado. Tu cuerpo ha crecido, tu conciencia tiene que crecer, las experiencias de vida también. Y entonces cuando morís, todo eso acrecentado es lo que vuelve a la Pachamama o a la sopa de memoria o huella humana. Pensá que todo lo que das tiene un valor y un poder. No importa si sos consciente o no, empieza a tomar conciencia de ese valor, de ese poder, de tus intercambios, porque esto es una ley. El paso de comenzar a ser consciente del AINI te va a abrir una nueva visión de tu realidad. Porque generalmente nosotros vemos nuestros intercambios de una manera estrecha, de uno a uno, teniendo cierta especulación, cierta, sí, bueno, estrategia en el dar, porque quiero conseguir tal cosa. Pero si vos lo mirás a través del AINE completo a esta reciprocidad, podés dar abiertamente en el límite de lo que vos tenés, porque tarde o temprano vas a recibir de la misma calidad y acrecentado eso que salió de vos. Cuando uno piensa en términos del AINI, cada cosa cuenta. Y bien entendida, la reciprocidad no es un intercambio mecánico entre dos personas, sino un intercambio abierto. Si yo me relaciono, hago algo por alguien, no necesariamente ese me va a dar algo. No tengo que esperar que ese haga lo mismo por mí. No es un trueque, eso no es aire. Yo hago algo y eso que hago, sé que abre un juego, ¿no? Y no estoy forzando la reciprocidad, no estoy forzando la relación, no estoy especulando. Esa especulación, ese trueque, hace que la energía de trueque sea la que vuelva a mí. Es como una limpieza, una purificación de tu intención, porque donde va tu intención va a ir todo. Entonces, es algo más elevado. Es el intercambio entre vos y la totalidad del universo. Cuando algo sale de vos, aunque sea de uno a uno hacia otra persona, es el universo entero el que escucha tu acción. Y por eso, cada cosa que hacemos cuenta. Recibe retroalimentación y como respuesta el mismo carácter o cualidad de la energía. Esa es la única ley que hay, es el único principio y a partir de este principio podemos desmenuzar un montón, un montón, un montón de implicancias que hay en todas las relaciones, tanto con nosotros mismos como con los otros. ¿Qué te das a vos? Te das el bien, te deseas el bien, te mimás, te cuidás. ¿Qué comes? ¿Cómo alimentás tu mente? ¿Cómo alimentás todo lo que sos vos? ¿Cómo cuidás tu sueño? Como vos te trates, ya le estás mandando al universo, por ley de Aini, un mensaje. ¿Y cómo son las otras relaciones? ¿Estás dando de vos a los otros o estás llenándote con los otros? ¿Cómo son las relaciones entre todos? ¿Estás pudiendo decir que no y poniendo un límite cuando a veces no tenés para dar? ¿O desequilibrás la relación y siempre sos el que podés altruistamente para después recibir y pasar una factura? Toda esa indagación interna es importante que la hagas. ¿Por qué? Porque el universo escucha, porque la energía se mueve y crece. Porque todo va a regresar a vos de la misma calidad. Entonces, ¿qué dice la tradición andina? Que hagas lo que quieras. Igual que Hellinger, a todo el espíritu dice que sí. ¿Por qué? Porque por ley de Aimee, todo va a volver a ti. Todo lo que hagas tiene una consecuencia. Vuelvo a decirte, Aimee Nakuchis, desde este punto de vista, ahora ya te voy a unir de qué se refiere cada pacha. Vamos a ver cómo anda esto, gente bonita. ¿Les gusta este tema? ¿No les gusta? Los harté para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de Aimee y los pachas que te dije recién en la cosmovisión? Bueno, que el Hanak Pacha, que es el mundo de arriba, sería donde existe un Aimee perfecto. Cuando hay un Aimee perfecto, toda la energía fluye constantemente, siempre se mantiene limpia y finita. Ahora, en nuestro Kaipacha, en nuestro mundo, el Aimee a veces es fluido y otras veces no. A veces estancamos esa energía, a veces no se mantiene toda fina, sino que se hace pesada. Y entonces, en este mundo que vivimos, el Aimee es imperfecto. Ahora, en el Ukupacha no existe el Aimee. No se conoce ese concepto, la energía es pesante y la gente que vive en el Ukupacha, todo es trueque, todo es compra-venta, desconocen, y entonces el intercambio del Ukupacha se llama chalai, que es una forma de intercambio del mundo abajo que genera mucha energía pesada. El aire no es fluido, bloquea el flujo de la energía y por lo tanto ahí tenemos un chalai. No es aire. Dentro de la tierra y dentro nuestro, que también es esta parte interna, porque el Ukupacha es nuestro interior, ¿no? Y entonces ahí donde hay energía pesada, todo se complica, comienzan los conflictos y muchas veces surgen las enfermedades. Contame, antes de que pasemos al José, ¿cómo vamos con esto de la tradición? Ah, Manuela. Beso grande, me encanta que te guste el programa. Bueno, si tienen preguntas, pásenla, ¿no? A mí me parece muy importante darles un poco de la cosmovisión, porque la tradición andina, como siempre te digo, son muy pocos conceptos, pero cuando los interrelacionas, es muy potente para hacerte la vida liviana. Es muy potente. Con dos o tres conceptos que sepas, vos comenzás a tejer con tu poder personal, posibilidades, relaciones y, por supuesto, tu propio bienestar. Ahora vamos con el José a ver qué nos trae de curiosidades en este nuestro programa de hoy. ¿Cómo
Hola,
vamos,
Lau.
José querido? Te tengo como avatar ahí.
Sí, ¿ves que se mueve la
Lo tengo
boquita cuando
al José
hablo?
de avatar, gente querida.
Me lo puse a propósito para el tema que vamos a hablar. No sé si se mueve la boquita y la
¡Ay!
cara todo, ¿no?
Qué bueno, nos trae una sorpresa el José.
Sí, porque hoy vamos a hablar del metaverso.
Ah,
Antes
¿qué
habíamos
es eso?
hablado de la inteligencia artificial y habíamos rozado el tema del metaverso, pero hoy vamos a hablar un poquito más de eso.
Me encantó, me traes algo que no entiendo, así que me encanta, me vas a romper la cabeza, José.
Resulta que la palabra metaverso es un acrónimo que está compuesto por el meta, que viene del griego y significa después, más allá, y verso, que hace referencia al universo. Por eso es que hablamos de un universo que está más allá de lo que conocemos actualmente. Y en este caso es un nuevo ecosistema que es virtual y es tridimensional y en el que nosotros como usuarios podemos interactuar entre nosotros, trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas y hay muchas más posibilidades y todo eso de manera descentralizada. Una de las personas que se animó a esto, a hacerlo tan masivo, es Zuckerberg, el dueño de Facebook.
De Facebook.
Exacto, que cambió el nombre de Facebook por el de Meta, como una muestra de la importancia que tiene el proyecto para su conglomerado de empresas tecnológicas. Porque él también es el dueño de Instagram, de WhatsApp, de Messenger, de Oculus, entre otras. Y el concepto de metaverso no es suyo, sino que apareció hace décadas en un libro que se llama Snow Crash, que es una historia de ciencia ficción escrita por Neal Stephenson y que luego fue llevada al cine, ¿no? Y es importante saber que cuando se habla de metaverso, no se hace referencia a una plataforma o a una marca, sino que es un concepto de espacio virtual, que se van a empezar a usar así como vos ves, estos avatars, ¿no? Sin que nos veamos.
Ay, qué bueno, esto me parece bárbaro que lo traigas, porque yo también tenía la idea que el metaverso era como una plataforma nueva.
Claro, a partir de lo que Zuckerberg plantea, a través de nuestros avatars vamos a interactuar con otras personas, nosotros sentados en casa, frente a la compu, ¿no? Es rarísimo eso. De hecho, hay una compañía de videojuegos que se llama Roblox, que cuenta con su propio metaverso y es pionera en el desarrollo de estos aspectos. Dice, por su experiencia con los mundos virtuales creados por los mismos usuarios, hay juegos donde los usuarios crean sus ciudades, sus espacios, interactúan con otros. Y como por ejemplo también las celebraciones de eventos en esas plataformas. Y existen plataformas como Decentraland o The Sandbox que están basadas en la tecnología de blockchain y que han desarrollado también esos metaversos. Aunque hoy en día es fácil distinguir entre el mundo digital y el físico o entre lo online y offline, con la irrupción del metaverso se va a crear una frontera que va a combinar estos entornos virtuales y reales y que nos va a permitir también realizar actividades de la vida cotidiana, como te decía recién, trabajar, jugar, reunirnos con amigos, ir a conciertos, hacer deporte, por ejemplo.
Y no, por a ver si lo entiendo bien, porque me rompe un poco los esquemas. Sería, por ejemplo, esto que estás haciendo vos ahora, sería que vos estás en el metaverso, sos un avatar, y ya no nos veríamos como antes. Dentro de la misma plataforma de Zoom, podemos utilizar el universo del metaverso para crear una realidad dentro de esta plataforma. ¿Lo entiendo así?
Exactamente. Bueno, justamente, bien. Si con el internet es posible interactuar a través de la pantalla de la compu, del celular, de la tablet o de lo que sea, con el metaverso el límite de esa pantalla se va a desvanecer y nos va a ofrecer una experiencia que es inmersiva, como si estuviéramos dentro de un videojuego o nos moviéramos, por ejemplo, por medio de justamente el avatar que nos representa y que es capaz de tocar, mover objetos, de relacionarse con otras personas o con avatares de otras personas e influir en el entorno.
Qué peligroso, perdón que te corte, pero me parece peligroso porque suponte, yo te estoy mirando a vos, te conozco la voz, pero yo a través de esto puedo estar interactuando con una persona que no sé quién es. En cuanto a cara, forma, alguien te roba tu plataforma, por ejemplo, y yo puedo estar creyendo que hablo con vos y es con otro. Me escondes tu identidad también.
Sí, es peligroso. Y yo calculo que al correr del tiempo y cuando esto se vaya perfeccionando, el avatar va a ser único para cada persona, ¿no?
Como una huella digital.
Exacto. Por ejemplo, ya cuando nos ponemos los anteojos de realidad virtual o realidad aumentada, por ejemplo, nosotros podemos estar sentados en casa, pero estamos viendo que estamos en otro espacio-tiempo y si movemos las manos con ciertos aparatos, vamos a mover aparatos de ese espacio. Eso ya existe y es así, se puede jugar a videojuegos, por ejemplo, se puede jugar al tenis desde casa con esos anteojos y con las paletas, estando en el living de casa y nosotros vemos que estamos en la cancha de tenis, ¿no?
Eso sí, hace un tiempo ya. José, ¿vos has investigado qué pasa con el cerebro y nuestras funciones cognitivas o de conciencia con estos mundos paralelos?
No, pero sí hay encontré algunas cosas que pueden ser de gran provecho con esto del metaverso. Eso es muy interesante para buscarlo para una próxima, ¿no?
Porque vos sabés que a medida que lo hablas y que lo voy entendiendo porque no lo entendía antes, digo, ¿qué nos pasa en la mente con estos anteojos y este metaverso? ¿Qué nos pasa con nuestra conciencia, con nuestra percepción? Quizá hay alguien lo debe haber investigado, me imagino.
Sí, de todos modos está medio en pañales la cosa, ¿no? Sí. Una de las cosas que nos aporta el metaverso es, por ejemplo, temas de tener nuevos trabajos, de encontrar cosas nuevas en los trabajos. Zuckerberg, por ejemplo, dijo claro que uno de los objetivos es que se convierta justamente el metaverso en un lugar de trabajo en el que las personas se puedan reunir en espacios virtuales como si estuvieran físicamente y cuenten con herramientas necesarias para poder mantener reuniones, trabajar, hacer presentaciones, entre otras cosas. Que eso sí lo estamos medio como viviendo y con la pandemia un poco más se ha acrecentado. Otra de las cosas es divertirse, por ejemplo, asistir a un concierto, sentirse como si estuviéramos compartiendo el mismo lugar en un museo, por ejemplo, con otras personas, sin tener que movernos de casa. Y lo otro es comprar, ¿no? Aunque ya es posible comprar de manera online con el metaverso, esto va a ser mucho más real porque el avatar de cada usuario va a servir para probarse la ropa de forma virtual, por ejemplo, y saber cómo nos vamos a ver con esa ropa. Y por ejemplo,
Claro,
también
que es
sería
algo que no
posible.
podés hoy, porque podés comprar en línea, pero compras con las medidas y bueno, de última lo cambias. Otra cosa es que puedas entrar a la pantalla con tu avatar y tu avatar se pueda mirar y vos te puedas mirar y saber si eso te queda, no te queda, si te gusta o no. Y como, ay, es una locura, me rompe la cabeza, te juro.
Sí, lo es, realmente lo es. ¿Y cuándo va a estar listo esto del metaverso? Es una de las preguntas, esta es la más frecuente en torno a este tema. Y las diferentes plataformas que están trabajando en los metaversos necesitan aún desarrollos de software y hardware que ofrecen, para ofrecer, por ejemplo, una experiencia más profunda o más real. Y justamente el fundador de Facebook, por ejemplo, él dice que este es un proyecto a largo plazo, por lo que puede tardar entre más o menos 10, 15 años más en estar listo por completo. Incluso si es posible, también que no exista una fecha en concreto para su lanzamiento y que por el contrario, estos avances tecnológicos se vayan incorporando a medida de que sea posible y enriquezcan lo que ya conocemos nosotros como software o como estas plataformas que nos ayudan a hacer las cosas un poco más sencillas. Y ahora sí ya voy a sacar el avatar.
Aparte sí, por favor, aparte la cuestión ética y la cuestión, me imagino, de leyes y demás que debe haber en torno de esto, hay que desarrollar toda una cuestión de estructura que avale, ¿no? Éticamente y demás. José, tengo acá a Magdalena Altorre García. Hola, Laura, es muy interesante, pero yo que apenas escucho esto, no lo logro recordar todo. Mil gracias. No lo tenés que recordar, Magdalena. Te queda subido al on demand de la radio, lo podés después escuchar bien, como estudiar con lápiz y papel, reflexionar. Y vamos a seguir en muchos programas más hablando de esto, justamente porque no es así tan fácil, lo escucho, lo incorporo y lo hago. Inclusive yo creo que dentro de todas estas líneas y las propuestas, uno también tiene que ir limpiando algunas cuestiones de la percepción, de las ideas, de las conciencias personales y demás. Así que yo te invito a escuchar, volver a escuchar, como te digo, en el on demand de la radio, o te invito a que entres a www.nousacademia.com, en donde José hace toda una edición y subimos nuestros propios podcasts a nuestro Spotify. Así que tenés varios lugares para volver a escuchar, ir aprendiendo, reflexionar y mandarme todas las preguntas que quieras. ¿A dónde? A nousba@gmail.com o a ¿cómo que se llama el teléfono? A 54-351-3200-987. Está todo bien, ¿no, José?
Perfecto, así es.
Bueno, terminamos nuestro programa hoy dándole las gracias a la Jime. Me encanta esto que has traído, José. Tenemos que seguir investigando si hay algún estudio a nivel de lo que nos va a pasar a nivel de la mente, la conciencia en estos mundos que son como mundos paralelos en los cuales vamos a entrar, ¿no?
Así es, lo vamos a buscar.
Muy interesante el programa de hoy. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y como siempre nos vemos el viernes que viene. Creo que vamos a tener red en vivo por todos lados. Escúchanos, seguinos y gracias por estar ahí. Mándanos tus preguntas, lo que quieras, que le respondemos en vivo. Gracias, José. Muy interesante todo lo que has traído. Bendita la lluvia que está cayendo en esta sequía que teníamos en Argentina. Y se ve que nuestros despachos también sirvieron que pedimos lluvia. Gracias, Jimé. Chau, chau.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Nous Relaciones Humanas, Instagram, nous-mundo-d-relaciones, página web www.nousacademia.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.